Bueno, buenas tardes a todos. A lo mejor ya no tengo tono porque yo nací en el año 1941, o sea, hace 73 años. Y una experiencia que yo quería compartir cuando José me dijo que si venía a dar la enseñanza de la alabanza, es que mi vida ha estado muy marcada por la cruz del Señor y su consuelo ha sido la alabanza. Antes decía José en la oración, el Señor va por delante, y tan por delante como cuando no nos estamos enterando de la vida, porque cuando ya me había visitado la enfermedad, me visitó muy temprano, a los pocos años, a los 10 o 12 años, yo comencé a ir a la parroquia de Fátima en Madrid, a los grupos de aspirantes de Acción Católica, porque me salió una nena de mi edad, y haciendo el apostolado que entonces se hacía, en plena calle y en las escaleras de la parroquia, me invitó a ir a Acción Católica. En aquellos años, pues ir a la iglesia no estaba muy bien visto. Acababa de terminar la guerra, era en los años 50, en Madrid se vivió una posguerra muy dura, y mi abuela me acompañaba siempre a misa, porque nos miraban mal. Y mi abuela me decía algunas veces, hija, guarda el libro, guarda el libro. Entonces, aquella niña, bueno, ayer la felicité porque fue su cumpleaños, tenemos una amistad, pero fue pues la que me abrió la puerta a la iglesia, en un sentido real. Yo no conocía nada de nada. Yo había vivido en casa de mis padres, con mi abuela y algo pachurado. Cuando empecé a faltar por enfermedad a los círculos de Acción Católica, ya había un cura vigilante y muy celoso del Señor que se presentó en casa y le dijo a mis padres, vengo a ver a Mari Carmen, que la echamos de menos, y a traerla un regalo. Se llamaba don José Luis Bermúdez Sorogura. Ya está el Señor. Y me llevó un libro. Pero un libro que yo devoré. Eran los cuatro evangelios. Y los devoré con tal ansia que el Señor me los plasmó. Me plasmó en la cabeza que ese era un estilo de vida. Y a partir de entonces, cuando yo casi no tenía ni edad de reflexionar, antes decía José, va por delante, yo no tenía edad de nada, yo no me enteraba de nada, pero sin embargo, aquello como que me abrazó. Esos cuatro evangelios fueron el principio de mi vida con el Señor. Antes he mencionado a mi abuela, que mi abuela me acompañaba a misa. Mi abuela fue en mi casa, en mi familia y en mi vida. Pues, aparte de mi abuela, fue mi compañera, fue mi confidente, y yo la suya, teníamos una cercanía muy especial, como entre una abuela y una nieta se tiene. Y a mí, hablar de mi abuela me podría llevar aquí horas, pero me la recuerda mucho un proverbio que es, la mujer hacendosa quien la llora. Mi abuela no solo era una mujer hacendosa, sino que era muy del Señor. Y me voy a remitir a unos datos. Mi abuela vivía en el pueblo y yo en temporadas iba al pueblo a vivir con mi abuela unos días, unos meses. Y cuando la decían, Aurelia, ha muerto fulano. ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Alabado sea Dios! Ahora mismo voy a mortajarle. Al Señor y estaba disponible. Aurelia, que hay, Amparo está con un mal parto, esto es que lo he vivido, y me acuerdo de escenas concretas. Que el niño trae problemas. Bendito sea Dios, ahora mismo voy. Mi abuela no era comadrona, mi abuela no era nada, era un mujer de campo, pero siempre estaba con Dios en la boca. y siempre a su servicio, de su forma y a su manera, pero siempre estaba a su servicio. Han sido personas que han ido marcando mi vida. Como digo, antes en la parroquia era muy difícil vivir, porque estaba mal visto, teníamos que ir casi a escondidas. Sin embargo, el Señor iba haciendo su obra a través de los círculos de acción católica. Allí conocí a mi marido. De mi marido también habría que hablar, porque no es que estuve enamorada, es que mi marido fue mi fiel esposo y lo sigue siendo. Estuvimos casados 21 años, de los cuales 17 estuvo enfermo. Y llevo 29 de vida. Allí le conocí y allí nos casamos y allí fuimos creciendo. Pero llegó la sorpresa que vivimos el preconcilio y vivimos el postconcilio. En el concilio Vaticano II, San Juan XXIII pidió una nueva primavera, un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Y el Señor que no se hace de rogar, allá va. Y empezaron a salir movimientos como los catecumenales, Cuervuello, Kiara Lubis, con los focolares. Entonces, yo vi un disparate de vida, si se me permite la expresión, la renovación carismática. Y tengo muchas cosas que agradecerle a Dios a través de la esperanza. Primero, me renovó esa alabanza que yo había vivido con mi abuela. Me volvió a tiempos antiguos. Luego, le agradezco a Dios cómo puso música a través de los ministerios de música, cómo puso música a la palabra de Dios. Y era otra vez vivir desde dentro el gozo de la alabanza. Y digo desde dentro porque es algo muy vivido. Y otra cosa que le agradezco al Señor fue su palabra. En la palabra, cuando José me dijo que habían pensado los servidores que yo diera esta enseñanza, me salió muy espontáneo un recorrido por la palabra del Señor. Los salmos han sido otra vez renovados en la alabanza, que yo había leído en los evangelios, pero los evangelios eran la vida de Jesús, no eran los salmos, ni las cartas, ni el Nuevo Testamento, y mucho menos el Antiguo. Sin embargo, la renovación como que vino a completar todo esto. En los salmos se nos da un mandato: todo ser que alabe al ser, que alienta, alabe al Señor. Todo ser, todo. Y el Señor, cuando dice todo, es todo. En toda ocasión y en toda circunstancia. En toda ocasión y en toda circunstancia. A veces nos es muy difícil, y a mí se me escapa la queja, pero Señor, y sin embargo el consuelo es el de la alabanza. En las enfermedades que nos han visitado ampliamente, en las crisis económicas, no nos pensamos que el Señor nos da un brochazo, es que el Señor nos marca su cruz, nos la marca. Y para mí ha sido una experiencia en medio de la cruz, a veces hasta con lágrimas negras, de esas que no se ven, alabar al Señor. En la carta de los Corintios 12 se nos hace un repaso de vida, porque nos dice San Pablo en la carta, nos dice: tenemos multitud de dones, multitud de carismas, pero hay un carisma superior. Y nos lee lo que se les lee ahora mucho a los novios, la carta de los Corintios 13, Y a continuación de leernos la carta de los Corintios 13, que es el amor es paciente, es amable, no se jacta, no se envíe, no lleva cuentas del mal, no se irrita. Es un, para mí, es un examen de conciencia. Yo me he irritado hoy más de una vez. Yo he mentido. El amor no miente. La carta de los Corintios para mí es muy transparente, no hay duda. Pero luego, un poco más adelante, San Pablo sigue haciéndonos ver que todos somos de Dios y todos somos cuerpo, un cuerpo, muchos miembros, pero ningún miembro suplanta a otro. Seríamos un monstruo si tuviésemos 15 manos o 20 pies. Y todos somos necesarios. Y esto es un ejemplo muy sencillo. Cuando tenemos que cortarnos las uñas de los pies, a mí ahora me las tienen que cortar. Cuando yo era joven y me cortaba las uñas de los pies, todo el cuerpo se inclina, la vista, el tacto, todo el cuerpo se inclina a cortar esa uña que nos puede molestar. Y la uña hace su función. Por muy insignificante que parezca, la hace. Cuando digo que el Señor nos ha marcado con su cruz, es una cruz a la vez ligera, pero es muy clara. Es muy clara. Cuando me estaba preparando la enseñanza, como digo, me venían, yo me quedé con la Biblia, y disculpadme ahora, no puedo dar citas exactas, pero sé que en el libro de las Lamentaciones hay un párrafo que dice: fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. La misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Y esto a mí me mueve a la alabanza. Es que la misericordia del Señor no se termina. No se cansa de perdonarme, no se cansa de que yo una y otra vez le mienta o me irrite o le falte, no se cansa de perdonarme. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué le alabamos? Si Él no lo necesita para nada. Él es grande por sí solo. Sin embargo, el primer mandamiento, el mandamiento de la ley de Dios, nos dice: amarás al Señor tu Dios. Le amarás. Y a la vez que da una orden de amarle, excluye lo que no es amor, los ídolos que nos fabricamos con mucha facilidad y a veces hasta con pecado de codicia. A mí ahora me vienen unos días de Navidad que parece que el mundo está empeñado en hacernos ver que nos va a venir un Dios mágico y vamos a llenar las mesas de turrón y de regalos el Día de Reyes. Nos nace el Dios de los pobres. En mi vida hago a Dios presente desde la pequeñez de un niño y desde la pobreza de un niño envuelto en pañales. Eso es el Dios de la Navidad. Nuestro Dios no quiere ídolos, no quiere magias, ni quiere amores que a veces nos dejamos idolatrar por qué santa y qué buena es tal persona y esta otra que me ha enseñado y que me ha... Sí, pero bueno, el que es grande es Dios. No podemos hacer ídolos de piel de barro. Y esto lo subrayo porque lo evito. Aunque no necesita nuestra alabanza, porque se entrega voluntariamente, y me alegro que aquí haya un sacerdote, porque todos los días en la consagración, un poquito antes de la consagración, dice, voluntariamente aceptada. Al Señor nadie le quita la vida, la entrega. La entrega dolorosa y amorosamente. Nos rinde a sus pies. No tenemos ya más que decir. Si se ha entregado un Dios que nació chiquitito y casi que medio se nos cuela, se hace Dios grande, Dios redentor, Dios salvador, dolorosamente, pero lleno de amor. No se va. Y ahora quisiera decirle a Paloma que leyera una cita que me he copiado. Bueno, si quieres la leo yo, porque la tengo aquí. Es de Tesalonicenses 5, 16 y 24. Dice San Pablo: estad siempre alegres. Es casi imperativo, es una imposición. Estad siempre alegres. Siempre, siempre. En toda ocasión y en toda circunstancia. Orad constantemente. Esto de la oración también en mí se ha hecho, ha ido transformando una idea que tenía de muy orante, de muy rezante, de muy espiritual, casi subiéndome a los cielos, casi levitando, Señor, bendito sea. Y la oración que yo he tenido que asumir es, como os decía antes, aunque sea con dolor, constantemente. En todo, dad gracias. Pues esto es lo que quiere nuestro Dios Jesús. En todo, dad gracias. No extingáis el espíritu. No vayamos de bombero apagando fuegos. No desperdiciéis las profecías. Pero a mí aquí sí se me ha abierto a lo largo de mi vida muchos interrogantes. Y digo a lo largo de mi vida, desde que yo conocí la renovación, es que esta hija que está aquí tendría 5 o 6 años. Mi marido y yo éramos muy jovencitos. Y sí que he visto que necesitamos discernir todo, examinarlo todo, todo este mundo que nos rodea, toda circunstancia, todo, y quedaros con lo bueno. Es un don, creo que es el don del discernimiento. Y San Pablo nos lo da. Yo en este texto veo como que Dios, o sea, como que nos da un mandamiento. Y Dios no nos ha dado, aparte de los 10 mandamientos, no nos ha dado un decálogo de normas. Nos ha puesto su ley en nuestro corazón, nos la ha grabado, creo que es en Isaías, cuando dice, grabaré vuestra ley en vuestro corazón. Bueno, la palabra es muy rica y tiene para ir cogiendo muchas cosas. Y luego dice, absteneos de todo género de mal. En la oración vemos como el Señor, yo creo que lo vemos todo, nos va limpiando. Cuando dejamos de, cuando salimos del grupo que hemos cantado tan benditamente, cuando salimos de compartir este, esto parece un cachito de cielo, y nos vamos a casa o a la calle, nos duele, y sin embargo tenemos que seguir caminando, porque el Señor no se nos va. El Señor viene con nosotros y no se cansa. A mí en mi experiencia ha sido que siempre me ha llevado de la mano. Se queda en su iglesia, como decía yo antes, nos hace cuerpo, y se queda en sus sacerdotes, apóstoles, en la Carta de los Corintios dice hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, pero un solo es el Señor. Una cosa que también me marcó mucho dentro de la renovación era que a veces cuando dice no desechéis los carismas, conocí en un retiro que salimos unas hermanas de otro grupo y yo, cuando yo era joven y caminaba, me apuntaba a todos los retiros que podía. Y allí se nos presentó al padre Pepe. El padre Pepe se encargó, aparte de darnos el retiro y muchas enseñanzas, se encargó de saludarnos todos los días, buenos días, buenos días. Nuestro Dios es un Dios, y la consigna, la contestación era, es un Dios de orden. Orden. Retenerlo todo, examinando todo, con orden. Con orden. Como el Señor se queda con nosotros, no se va, se queda en su iglesia. Nos deja una madre que no podemos olvidar, que si no tuviésemos madre, hace poco lo decía el Papa, estaríamos huérfanos, seríamos esos niños huérfanos. Ahora vamos a celebrar la Inmaculada y eso, la Virgen se nos asoma otra vez a nuestra vida para, como para decir que aunque yo estoy aquí en segundo término, oye, mira, este día es mi día. Y sobre todo ya, para resumir todo esto, en mi experiencia es que se quedó vivo, se quedó vivo en el pan de vida, para partirse y repartirse. Miguita, amiguita, miguita, amiguita, todos los días por todo el mundo. Ahora que nosotros estamos aquí, si abriésemos la perspectiva de nuestros ojos, ¿en cuántos lugares del mundo se está celebrando una Eucaristía? Se le está alabando y bendiciendo porque se está consagrando y se está repartiendo a sus hijos. Miguita, amiguita, aquí tenemos nuestra parroquia, ahora no es hora de misas, ha sido hace un ratito, pero yo tengo un sacerdote, un franciscano amigo, muy amigo nuestro, en Mozambique, y los dominicos tienen misioneros. A cualquier hora el mundo está girando y Dios está consagrándose, otra vez renovando su vida en el pueblo de Dios. Y se reparte cachito a cachito en cada uno de los hijos que se acercan a recibirle. ¿Cómo no alabarle? ¿Se puede vivir sin hacerlo? Solo en Dios descansa mi alma.